Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
144 estudiantes inscritos de 11 centros educativos de las 7 provincias de Castilla y León van a estar mañana aquí en Valladolid en el Hackathon FP que organiza CaixaBank, Dualiza y la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León. Van a estar con 26 equipos tutorizados por unos 17 docentes que les van a ayudar a impulsar proyectos que van a contribuir a resolver muchos problemas de índole social que van a plantear empresas de aquí, de Castilla y León, que van a estar también con ellos trabajando. La verdad es que todos los años los chavales que salen de este hackathon dicen que quieren repetir por la excelente y buena formación recibida y por la organización y el contenido. Hay algunos de ellos que además, después de participar en este hackathon, han conseguido también después formar parte de alguna de estas empresas en Castilla y León. Queremos saber todo lo que se va a vivir mañana aquí en Valladolid. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y lo vamos a hacer con Miriam Fernández de Fundación Empresa Familiar de Castilla y León. Muy buenos días, Miriam.
Muy buenos días, Marta.
Mañana se va a celebrar, como decimos, este Hackathon FP que organizáis vosotros junto con CaixaBank Dualiza, en el que todos los años los chavales que vienen quieren repetir y este año vais a juntar a 144 estudiantes.
Sí, así es. Concretamente 151, porque
hemos subido.
Las cifras van moviendo porque al final nos llaman los profes, oye, por favor, ¿puedo meter a estos chicos que es que al final quieren venir? Pues hemos subido y tenemos 151. Y sí, bueno, pues estamos muy orgullosos, es la segunda edición, pero es verdad que la primera nos quedó tan buen sabor de boca, tanto a nosotros como a los alumnos, a los profes y a las empresas, que hemos repetido ampliando tanto empresas como alumnos.
De alguna manera también es un punto en común, ¿no?, en el que se juntan estos tres vectores tan importantes para continuar tanto en formación profesional como también después labrarse ese futuro laboral. Decía yo que el año pasado hay uno de los chicos de ese Instituto Alonso de Madrigal de Ávila, que fueron los ganadores de este hackathon, que ya va a terminar esa formación profesional sabiendo que tiene un puesto de trabajo.
Así es. Y realmente podrían ser más los que tienen los puestos. Sí que es cierto que al final, bueno, pues las empresas contactaron con ellos, estuvieron con ellos durante el hackathon, les encantaron sus ideas y posteriormente les invitaron a conocer sus empresas, en este caso Granalu. Visitaron la empresa y luego contactó con el centro la empresa y le dijo, oye, es que estos chicos me gustaría que estuviesen en nuestro equipo.
Fíjate.
Entonces van a empezar, dos van a empezar en prácticas, uno de ellos ya directamente se va a quedar, el otro pues seguramente o bueno, poco a poco irá pensándolo, pero sí que como yo digo, quizás es uno de los premios, no sí, tanto el económico que tienen los chicos ese día, sino todo lo que se construye a partir de esas relaciones que se generan en este hackathon.
¿Y cómo es ese proceso? Decía yo que se van a formar como equipos, ¿no?, en el que tienen que buscar soluciones de problemas que plantean las empresas reales, ¿no?, y que después muchas de ellas también cogen ideas, aunque luego no vayan a ser reales, pero tiran ahí por esa línea y bueno, para los chavales tiene que ser todo un orgullo el decir, es mi idea y se va a llevar a cabo.
Sí, la verdad que sí. Bueno, primero decirte que se hacen muchos hackatones en todas las comunidades, pero somos la única comunidad donde se hacen hackatones con retos reales de empresas.
Ajá.
O sea, yo creo que eso es un logro máximo porque queremos que intentar que lo que los chicos están intentando resolver luego tenga un sentido. Entonces es un poco lo que tú dices. El año pasado se hicieron diferentes retos en cuatro empresas, solo tuvimos el año pasado, este año hemos aumentado, y algunos de esos retos alguna empresa la implementó, les han ido trabajando durante este año. Concretamente Servatic se llevó dos proyectos que iban sobre aplicaciones, desarrollos web y demás, para trabajarlos con ellos. Entonces, por supuesto, yo creo que todavía la gente va con una actitud y con más ganas sabiendo que tu proyecto puede llevar a cabo, se puede llevar en una empresa y vamos a verle, pues eso, con sentido.
Es una motivación absoluta para los chicos que cada vez yo creo que lo hemos dicho y lo estamos comentando y también la consejera de Educación está apostando muchísimo desde Consejería por la formación de FP, donde los chicos ven, bueno, pues que ya no solo se están formando de una manera muy directa, sino que, bueno, pues tienen esa relación, ¿no?, con las empresas y con la realidad de lo que seguramente después va a ser su trabajo.
Sí, así es. Sí, yo creo que es una oportunidad más, como muchas veces cuando ahora se lo lanzamos a las empresas es más fácil, después de una primera edición que salió también, las empresas son ellas casi las que nos dicen, queremos participar. Pero es un poco, cuando nosotros se lo lanzamos decimos, es que los chicos os van a dar nuevas ideas, por ejemplo, una de las últimas empresas que se incorporó dice, es que queremos eso, ideas frescas, porque al final nosotros ya siempre tendemos a sacar los mismos productos y no nos damos cuenta de que el mercado está cambiando. Entonces, con este tipo de actuaciones, hacemos que los chicos nos vayan dando esas ideas frescas, que a lo mejor no se ajustan al 100% con lo que va a hacer la empresa, pero sí que te va a dar esos pequeños cambios que luego tú puedes implementar en la empresa. Y por supuesto, bueno, tú has nombrado a la consejera, mañana estará con nosotros y la verdad que, bueno, pues estamos muy contentos de que nos apoyen siempre en todos estos proyectos, que sea este convenio público-privado que tenemos con ello, pues un paso más para que esta sea real todo lo que estamos intentando hacer, que la formación profesional se ajuste cada vez más a nuestras empresas.
Y las empresas también de diferente índole, las que participan mañana, son de muchos sectores y no solo se centran a lo mejor en, bueno, pues en esas aplicaciones móviles o en seguridad o en todo lo que tiene que ver, muchas veces que lo llevamos siempre a lo que tiene que ver con internet,
sí,
con pero son bueno, pues de diferente, como decimos, sectores que quieren participar, ¿no?, también en el hackathon.
Sí, así es más, esta última que te estaba nombrando justamente es una empresa de creación de eventos culturales para chicos jóvenes. Entonces, sí que parece como que la innovación siempre la ligamos mucho más a la parte de tecnología, pero no, al final lo que queremos son ideas frescas en todos los sectores. Entonces, vamos a tener sectores agroalimentarios, vamos a tener sectores, pues como te digo, del mundo más del deporte y demás, y, o cultural, y sectores industriales, por supuesto, sectores tecnológicos. Entonces, tenemos 9 empresas concretamente que son las que finalmente tenemos y yo creo que tocamos casi todos los sectores. Entonces animamos también a que en la tercera edición quien quiera compartir con nosotros este reto, pues que está invitado.
Por supuesto que sí, porque los chicos jóvenes van a aportar ideas frescas, como nos dice Miriam, y además ellos van a aprender muchísimo. Va a ser un día, yo creo que de muchísimo aprendizaje para, para todas las partes, y que vamos a poder vivir, como decimos, mañana, este 28 de enero, con el segundo Hackathon FP que va a organizar, como no, la Fundación Empresa Familiar Castilla y León y CaixaBank Dualiza. Miriam Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.
Y vamos a seguir hablando de formación profesional porque se ha creado una asociación, la Asociación de Docentes de Formación Profesional para el Empleo, que está reclamando mejoras, a decir, para un colectivo que aúna a 1,5 millones de personas en Castilla y León, ¿eh? Hasta ahora es verdad que los centros de formación estaban representados por esa Confederación Española de Empresas de Formación, pero los docentes no tenían, bueno, pues ninguna manera de hacerse oír. Se ha creado, como decimos, esta asociación y vamos a hablar ya con su presidente, Miguel Sainz. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta. ¿Qué tal?
Un placer charlar contigo para que nos cuentes el por qué ha nacido esta asociación y qué tal han sido esos primeros pasos, que sé que ya os habéis reunido con el gerente de FIL y, bueno, estáis contentos, creo que, con ese en esa primera reunión.
Pues sí, pues a tu primera pregunta, como decías en la introducción, este es un sector que engloba o que, en el que operamos más de 1.500 personas. Es difícil concretar datos, pero es un sector amplio y hasta ahora, pues como tú muy bien decías, no teníamos una voz única que defendiera un poco pues las condiciones y las cuestiones que tienen que ver con nuestro colectivo. Y respecto a la reunión, pues sí, el miércoles nos reunimos con el gerente de empleo, Jesús Blanco, y con su jefe de servicio, David Lagunilla, y la verdad es que nuestra impresión fue inmejorable. Nos atendieron con absoluta atención y la predisposición fue pues francamente positiva.
Y Miguel, ¿qué salió de esa reunión? Imagino que le presentasteis los objetivos de esta reciente asociación, el por qué os habíais formado y sobre todo, bueno, pues qué pretendéis, ¿no?, con ella y sobre todo de cara a ese diálogo con las instituciones.
Sí, el principal objetivo que cumplimos con creces fue que nos reconocieran como esa voz que aglutine pues todos los que participamos de este sector desde el punto de vista de la docencia. Creemos que hasta ahora se ha perdido un caudal importantísimo para que todo el sistema de la FP y la FP para el empleo, que es donde operamos nosotros, pues se ejecute con unos estándares mayores de calidad, etcétera, porque nosotros al final somos los que impartimos finalmente todas las formaciones. Entonces, hasta ahora todo ese caudal de nuestra experiencia pues estaba perdiendo y ese objetivo, como te digo, lo cumplimos con creces, el que nos reconozcan como una voz que represente al colectivo.
Porque claro, vuestro trabajo, como bien nos estás explicando, Miguel, es el de esos profesores de formación profesional, bueno, pues cualificados, que estáis muy metidos también en el mundo laboral, que podéis dar con vuestra experiencia, pues esa enseñanza a los chicos, donde, bueno, cada vez vemos que hay muchísimos más alumnos interesados por meterse en la formación profesional, ¿no? Así también lo estáis, imagino que notando vosotros, que se incrementa el número de alumnos y por consiguiente se incrementará también más el número de docentes que se necesitan.
Efectivamente. Esta formación profesional, no debemos olvidar que es una formación finalista. Toda esta formación pública tiene un único sentido, que es pues insertar a las personas que están desempleadas en el mercado laboral o dar formación a los que ya están empleados para que puedan conseguir pues mejores empleos o mejores puestos. Y como bien dices, cada vez esta formación profesional pues se ve con mejores ojos, ¿eh? por toda la sociedad, y bueno, pues queremos contribuir a que esto siga siendo así.
Y para ello, si no me equivoco, explícanoslo bien, Miguel, porque yo creo que también aquí ahí puede haber muchas dudas. Se necesita como un certificado de profesionalidad de docencia, ¿no? ¿Cómo se consigue ese certificado para que, oye, la gente también pueda sumarse y transmitir toda esa trayectoria?
Pues agradezco la pregunta, porque además yo concretamente soy docente de ese certificado de profesionalidad, que ahora con la nueva ley ha cambiado de denominación y pasa a llamarse habilitación docente para grados A, B y C. Con la nueva formación profesional, la nueva ley de formación profesional, esa es la nueva denominación de los cursos que nosotros podemos dar. Efectivamente, hay dos formas de acceder a dar esta formación como docente. Por un lado, cursar el CAP, el antiguo CAP, ¿no? Sí. Que ahora es Máster de Educación. Ese título también habilita para impartir estas formaciones. Y cursar el certificado de profesionalidad, grado C, de habilitación docente, que es el que normalmente suele salir en todos los planes públicos de formación, tanto en COD como en OFI, como los planes estatales.
Y simplemente la gente se puede apuntar, cursar esos estudios y luego ya tener esa habilitación, ¿no?, para poder ser también profesor. Que tú, es una profesión yo creo que bonita, ¿no?, el tener ese conocimiento del mercado laboral, de las empresas públicos o privadas, y luego poder transmitirlo a esos jóvenes que están ansiosos de conocer también todo lo que les espera afuera, ¿no?
Claro, ten en cuenta, Marta, que nosotros, además de esa habilitación docente, cada uno de nosotros operamos en el campo o en la familia profesional en la que tenemos experiencia como trabajadores. Entonces, pues sí, pues la verdad es que es gratificante y mola mucho, ¿no? Cuando ves a claro, los alumnos que realmente les das una posibilidad de desarrollarse en el sector profesional. También nuestra labor no se queda solo en la impartición de las materias de las que consta cada curso, sino que prácticamente hacemos de orientadores laborales y bueno, pues la verdad es que es muy gratificante, como te digo.
Una profesión muy bonita que ahora tiene también esta Asociación de Docentes de Formación Profesional para el Empleo, que les está dando voz, que están aunando fuerzas para conseguir siempre una mejoría en toda su carrera. Muchísimas gracias, Miguel, por habernos acompañado. Enhorabuena por ser el presidente de esta nueva asociación, que seguiremos muy de cerca. Un beso muy fuerte. Gracias.
Muy, muy agradecido, Marta, por tu tiempo. Gracias.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar. ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovechese!
Alonso Carpinterías. Líderes en ventanas y aislamiento. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y vamos a meternos ya de lleno en aprender también nosotros, pero a positivarnos, a ser mejores personas y en esta ocasión a desintoxicarnos digitalmente, que es difícil, pero se puede hacer con las claves que nos va a dar Eva Álvarez de Ulate. Muy buenos días, Eva.
Pues muy buenos días, Marta. ¿Qué tal estás?
Pues como siempre, un placer y con muchas ganas de escucharte, porque todos, al fin y al cabo, y más con nuestros trabajos, estamos algo enganchados, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con lo digital, y tú hoy nos vas a ayudar a desintoxicarnos.
Porque es que, fíjate, la digitalización nos facilita muchísimos ámbitos de nuestra vida, pero al tiempo a veces estamos verdaderamente cansados de dedicar demasiado tiempo a las pantallas. Se nos cansan los ojos, las manos, los dedos, la espalda, y puede que sintamos incluso como que nuestra mente está adormecida o embotada,
sí,
con ese agotamiento de tener que estar ahí,
Eva,
likeando.
Mira, ¿sí? Se escucha un poquito mal y queremos entender y sobre todo queremos escucharte perfectamente para saber cómo podemos desintoxicarnos. Porque es verdad que lo que estás explicando, de que estamos un poquito más, pues con los hombros hacia abajo, que nos acaba doliendo la espalda, incluso la cabeza, absolutamente todo, pues queremos saber cómo podemos evitar todos esos males para que no nos haga tanto daño, incluso no solo a lo físico, sino también seguramente a lo emocional. Y queremos escuchar perfectamente pues todos esos consejos que nos quieres dar acerca de esa desintoxicación digital, que nos va a servir tanto a los mayores como sobre todo a los pequeños, que están más enganchados, yo creo, aún si cabe, a todo lo que tiene que ver con lo digital. A ver si ahora te escuchamos, Eva. No la vamos a tener de momento, pero estamos consiguiendo esa nueva conexión para escucharla perfectamente a Eva Álvarez de Ulate, que nos va a ayudar, como decimos hoy, a mejorar seguro que nuestra vida gracias a esa desintoxicación digital, de la que ya hemos hablado en más ocasiones en nuestro programa, porque muchas veces incluso nos puede llegar a quitar el sueño, hacer que no tengamos esa reparación que necesitamos tanto por las noches, o incluso a que no tengamos esa conexión social que tenemos cuando estamos con un amigo, con nuestra pareja o incluso con la familia, que estamos muchas veces más pendientes del móvil que lo que nos están contando. Eva Álvarez de Ulate, buenos días.
Pues buenos días.
Ahora muchísimo mejor, Eva. Cuéntanos.
Ahora mejor. Muy bien. Pues estábamos diciendo que se nos cansa, ¿verdad? Las manos, los ojos, todo. Y puede que nos sintamos que como demasiado dependientes de likear, de responder, de comentar a todo lo que nos llega por las redes sociales. Y nos gustaría no tener que estar todo ese tiempo activos y productivos en la red. Y quisiéramos no depender tanto de las pantallas. Entonces, seguro que en un arranque de sentido común todos habéis deseado dedicar pues más tiempo a los amigos, a la familia, a leer, a hacer otras actividades, porque ¿sabemos cuánto tiempo dedicamos al día a estar conectados? Pues si lo sabes y te preocupa, te hago la segunda pregunta. ¿Queremos recuperar ese tiempo para saborearlo bien, con serenidad, y no sentirnos obligados a responder o compartir todo lo que nos llega? Pues a estas reflexiones se unen las informaciones últimas que afirman que las nuevas generaciones empiezan a mostrar menor capacidad cognitiva, emocional y social. Y los que somos más mayores, desde luego, tenemos que reconocer que hemos perdido capacidad de concentración en lo que hacemos con esto de las pantallas. Y eso no ayuda a sentirnos mejor, sino a experimentar cierta frustración. Y si añadimos que no, muchos de nosotros trabajamos horas con el ordenador, pues nos salen muchísimas horas, sí, de dedicación digital. Entonces, esta idea de desintoxicación digital va ganando cada vez más partidarios. Y existe una delgada línea roja entre el consumo saludable y el no saludable de las pantallas. Entonces, hoy venimos con unas sugerencias para que ese consumo sea saludable y grato para todos nosotros. Y lo primero que vamos a pensar es que si queremos una cierta desintoxicación digital, es que vamos a tener una especie de periodo de abstinencia cuando queramos, ¿eh? Cuando queramos llevarlo a cabo. ¿Por qué? Pues porque nos desplazamos en casa con el móvil. Salimos y decimos, ¡ay, el móvil! Siempre buscamos nuestro móvil. A veces miramos el móvil realmente como los niños buscan su chupete. Entonces busquemos estrategias de sustitución para ocupar nuestra mente y nuestras manos si queremos dejar el móvil, por ejemplo, una hora en silencio. Pues hacer un pasatiempo, crucigramas, sopas de letras u otro tipo de actividad pues manual o que nos reduzca el estrés. Otra idea es favorecer la conexión social real contra la digital. Nos ayudará a superar ese síndrome como de que nos perdemos algo, ¿no?, si no estamos con el móvil. Fíjate, Marta, los adultos en Estados Unidos pasan un 70% menos de tiempo con sus amigos que hace 2 décadas. Eso hace pensar. Yo no sé lo que será de los adultos españoles, pero yo creo que un poco también repercute. Entonces, los dispositivos digitales nos ofrecen información y conexión, pero faltan partes de la experiencia real, como la alegría del contacto personal, la confianza de una conversación en la que estamos presentes, intercambiamos miradas, silencios, preguntamos lo que no hemos entendido o hacemos bromas. Y otra sugerencia también que nos va a ayudar a esa desconexión es potenciar la atención plena, el mindfulness, ¿no?, o la meditación. En este mundo súper acelerado que llevamos, ese no me da la vida, pues echamos de menos momentos de serenidad, de tiempo con nosotros mismos, con nuestros pensamientos. Por eso nuestra sugerencia es encontrar también ese tiempo para practicar la atención plena o la meditación, porque ese tiempo de estar con nosotros mismos nos puede aportar una recarga muy necesaria. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues aprovechando cuando vayamos a trabajar, por ejemplo, caminar un rato o encontrar un momento al día para un paseo con los 5 sentidos, o practicar yoga o mindfulness o meditar por la mañana o al final del día. Busca ese momento tan agradable de sabiduría personal y de conciencia de los propios pensamientos, pues para conseguir esa desconexión digital si quieres probarla. Y terminar diciendo que el bienestar o el equilibrio digital es un camino. Habrá días que será más difícil esa desconexión y te ayudará a realizar las actividades que te hemos dicho más satisfactorias para ti, como leer, pasar un rato con tus amigos. Entonces, si te hemos convencido con nuestras propuestas, empieza desde hoy mismo recuperando ese tiempo para ti, para disfrutar de lo que te gusta, para pasar un tiempo más fructífero y saludable, o incluso la última idea que te damos es la de emprender, si eres emprendedor, imaginando uno de esos espacios o clubes offline, como ya existen, cafés para los fines de semana sin tecnologías ni pantallas. Así que tú decides cómo recorrer ese camino liberador de desintoxicación digital.
Pues con tu ayuda seguro que lo vamos a recorrer de manera mucho más fácil y sobre todo siguiendo esos consejos, pero pensando que al final nos va a ayudar realmente en nuestra vida a intentar no tener ese enganche, que me ha encantado que lo hayas comparado como con el chupete de los niños, porque es cierto que es que hay veces que si no lo tenemos y no lo sentimos, estamos intranquilos, y eso realmente tenemos que trabajar en ello para que no sea así. Gracias, Eva, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte, Marta, para ti y para todos.
Los que seguro que también han estado algo en tensión esta mañana son los alumnos de Pajarillos Educa, porque esta semana, desde hoy mismo, ha arrancado ese Cinema Pajarillos Goya, que está organizando diversas proyecciones y debates de actualidad también con motivo de esa celebración, ya dentro de muy poquitos días, de la 39 edición de los Premios Goya, que va a tener lugar en Granada. Y han empezado hoy, como no podía ser de otra manera, pues con la película El Llanto, de este vallisoletano maravilloso, Pedro Martín Calero, que con esa cinta de terror, bueno, pues fue un poquito más allá de los cánones que todos tenemos en mente como una película de terror, y se fue más a la psicología del género. Lo hizo a través de un relato circular con tres episodios de tres mujeres que son acechadas en diferentes lugares y momentos del tiempo por un mismo sonido sobrecogedor, por ese llanto. Y después de ver la película ha estado charlando con todos los alumnos, que seguro que ha sido maravilloso ese debate acerca de lo que tiene que ver con la violencia de género. Pedro Martín Calero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte.
Igualmente.
Gracias por volver a nuestra ciudad para compartir en esta ocasión con todos los alumnos de Pajarillos Educa esta mañana tan maravillosa, seguro, en los cines Broadway, que es donde os encontráis ahora mismo, Pedro, en el que habéis podido ver primero el llanto y ahora estáis en ese debate con ellos, que no sé qué te habrán comentado los alumnos. ¿Cómo han recibido esa película? Que digo yo, es tu ópera prima con la que ya has conseguido muchísimos premios y la gente te está admirando mucho por lo que has conseguido, bueno, pues con esta película de terror, como digo yo, que se acerca mucho más a esa psicología, ¿no?, del género con todo lo que tiene que ver con las mujeres y con lo que sufren ellas.
Sí, ha sido, bueno, acabo de salir, ha sido muy emocionante, la verdad. Bueno, para mí siempre es volver a ver con la película, es por razones obvias muy emocionante, claro. Pero compartirlo con gente tan joven, que ya hay una distancia de edad, ¿no?, y ver que la película les ha enganchado, se han quedado ahí fijos en la butaca y luego están muy contentos y han aplaudido mucho y les veía felices, pues no sé, pues es una maravilla pues compartirlo y ver que llega la gente tan joven.
Claro que sí, porque seguro que han estado, como digo yo, con esa tensión. Era un poco tu idea, ¿no?, cuando empezaste con este proyecto, como decimos, con tu largometraje, con tu ópera prima. ¿Apostabas por que la gente estuviera con esa tensión emocional, que encontrara también ese equilibrio, a lo mejor, entre lo que es el género de terror, pero con ese punto, como decimos, psicológico? Y imagino que estás satisfecho y contento con todos los resultados, ¿no?, que estás obteniendo.
Pues sí, muy feliz. El premio San Sebastián ya fue algo que nadie esperaba y brutal, ajá, la verdad, porque es un reconocimiento internacional muy importante.
Sí.
Y luego eso, lo que decía, es una película de terror, pero es muy psicológica y sobre todo para mí lo más importante eran los personajes, ¿no? Que hubiese emoción y que los personajes, el espectador se dice que son personas, gente real, la que sufre y vive esta historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues muy satisfecho por la acogida, por los premios y por todo, y poder estar aquí, la
claro
verdad.
Claro que sí. Hablabas precisamente de los personajes. Si tiene fuerza o cobra muchísima fuerza esa película, tú mismo lo has dicho y lo has dicho en varias ocasiones, es por la fuerza de todos sus personajes femeninos, que no solo están pasando miedo, sino que también se divierten, se enamoran, se obsesionan. Bueno, tienen, yo creo que muchísimas sensaciones que transmiten y que crees que diste en el clavo también con esas grandes protagonistas, con Esther Espósito, con Matilde Olivier y con Malena Villa, por representar un poco, imagino, lo que tú tenías en tu cabeza, ¿no?
Pues sí, creo que sí, a la vista está su trabajo, quiero decir, me lo pusieron fácil en el sentido de que la Esther, bueno, Esther ya la que no hicimos ni prueba porque sabíamos, queríamos que fuese ella, uh-huh, y sabía de lo que era capaz, pero tanto Malena, que interpreta a Camila, como Marí, que interpretada por Mati Olivier, hicieron unas pruebas brutales. Es que yo ya sabía que el suelo de lo que me podían dar era en la prueba. Entonces yo ya estaba muy tranquilo. A partir de ahí trabajamos juntos y ya llevaron a los personajes un poco a otro nivel. Y al final eso siento que como que son... Yo puedo separar a las actrices de los personajes porque para mí son como dos personas, en verdad, no actriz y personaje, sino persona y persona, ¿no? En paralelo.
Qué
es bueno. Muy curioso, la verdad.
Sí, la verdad que sí. Pedro, hoy se ha vuelto a ver en Valladolid, en tu ciudad natal, en esos cines Broadway con estos jóvenes, que no sé si te han preguntado también por el futuro. De momento tenemos algo en mente, estás trabajando en tu próximo proyecto tras el éxito de tu primera película.
Sí, me han preguntado. y sí, ya estoy, como el cine es un proceso tan largo y tan difícil,
sí.
Yo ya he escrito un guión nuevo y ahora la productora está buscando la forma de hacerlo. Entonces espero el año que viene estar rodando, pero bueno, nunca se sabe, es muy complicado.
Bueno,
pero espero que cuanto antes.
Estoy convencida de que vas a volver a cosechar éxitos y lo vamos a volver a contar con este orgullo aquí en Valladolid. Pero claro, también imagino que no sé si te habrán dicho algunos, oye, yo quiero trabajar contigo, porque nuestros chicos de Pajarillos Educa están muy volcados también en este laboratorio de cine de Pajarillos Educa a hacer cine. Sé que antes también se ha proyectado ese cortometraje de Lentejuelas. ¿Qué te ha parecido?
Ah, me ha encantado.
¿Sí?
Sí, me ha parecido como que muy vivo, con mucho sentido del humor, muy actual. Creo que es un inicio, joder, muy prometedor para ellos, la verdad. y ese punto improvisado que no es fácil. Uh-huh. Me ha gustado mucho, lo disfruta mucho.
Tenemos también talento, juvenil, entonces hay
buena,
aquí.
Hay buena cantera, hombre, seguro, vamos. Y cine, ¿no? Son la misma palabra casi, entonces
claro,
creo que tienen
sí.
potencial. Sí.
Creo que tienes por ahí cerca a Miguel, que es una de las personas que ha hecho este cortometraje de Lentejuelas, que no sé si podemos también hablar con él, porque me interesa saber cómo ha vivido y cómo es el presentar su cortometraje justo antes del llanto.
Ahora sí, tenemos.
Ahí me le pasas a Miguel. Pedro, de verdad que ha sido un placer.
Te pasó Javier de la
Pajarillos,
porque Miguel, no sé si está por aquí.
Muy ahora bien. Mismo no está. Pedro, gracias, te agradezco mucho que hayas estado charlando con nosotros. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, un beso.
Pues estamos con Javier de Pajarillos Educa, que teníamos por ahí también, queríamos hablar con algún chaval, pero creo que están ocupados porque, claro, está siendo una mañana vertiginosa, ¿no? Javier, buenos días.
Buenos días, claro. Están presentando su corto y están ahí con sus compañeros y con familia.
No te preocupes.
Que estaba Pedro, le hemos sacado un momento a Pedro fuera.
Pues
y para poder hacerla nosotros.
Te agradezco muchísimo que nos hayas sacado a Pedro, Javier, pero bueno, le veíamos también entusiasmado con ese talento que le ha gustado muchísimo Lentejuelas y todo lo que se está haciendo desde Pajarillos Educa con este laboratorio de cine, donde dice que hay mucho talento. ¿Vosotros cómo estáis llevando esta mañana y cómo vais a llevar toda esta semana de cine que vais a vivir sobre todo los alumnos de Pajarillos?
Pues la verdad que muy intensa, porque para nosotros es un placer poder estar trabajando cine, escuela y valores, y poder estar con ellos debatiendo, como ya han debatido, con esta película que nos ha estado mostrando Pedro, ¿no? Y dándole un aplauso como le hemos dado para que se traiga el Goya aquí a Valladolid.
Claro
que sí. Y la verdad que muy bien, porque desde que hace 8 años lanzamos la propuesta de trabajar el cine con los chavales en ese laboratorio de cine, pues bueno, nosotros consideramos que traerles al cine, ver aquí el cine, debatir con realizadores, con productores, con actores o con quien venga, como Pablo Berger, que vino hace poco, pues la verdad que les hace crecer. Entonces, para nosotros, bueno, como hicimos ese recorrido y como les dijimos que volaran alto, pues hoy mostrando su corto, la verdad que es un orgullo, porque además les hace, como les decimos nosotros, que cojan identidad, que trabajen con esa identidad de barrio, que estén orgullosos de, como en mi centro, que están 20 alumnos, 20
claro.
nacionalidades trabajando ahí, y en un barrio con más de 40, pues que puedan seguir diciendo que quieren contar sus historias y que las cuenten desde dentro. Y bueno, ahora algunos ya están volando porque ya han hecho su recorrido, ya están yendo a su universidad, a sus grados, pero bueno, que siempre sepan que aquí nacieron en Valladolid y que dieron ese arte para sumar y para crear este proyecto intercultural y de convivencia.
Pues de verdad que os damos la enhorabuena por todo lo que hacéis con ellos, cómo les motiváis para que vuelen y cómo vemos todos los demás que están consiguiendo muchos sueños. Muchísimas gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, como siempre, a vosotros por ayudarnos, por difundir. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy a las 10 de la mañana terminaba ese plazo para presentar las ofertas a la licitación de Muface para los próximos 2 años. Hay muchísimos funcionarios afectados ante esa incapacidad del gobierno de poder de alguna manera, bueno, pues dialogar realmente con las mutuas, ya que únicamente Asisa es la que se ha quedado ahí un poco a las puertas, mientras Adeslas o DKV pues ya comunicaron que no continuaban dando esa prestación a Muface porque era económicamente insostenible. Bueno, hay personas como Rebeca Gómez, es una maestra de aquí, de Valladolid, que bueno, pues se ha quedado sin esa asistencia médica, aunque de momento sí que el gobierno, bueno, pues Muface les ha dado durante 3 meses más esa asistencia sanitaria. Pero claro, la incertidumbre, y sobre todo en el caso de Rebeca, que ya ha padecido un cáncer de mama, que tiene que tener esos controles médicos, pues imagino que es el sentimiento que más aparecerá. Rebeca, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Rebeca, cuéntanos un poco cómo te sientes, porque yo creo que eres un claro ejemplo de la indefensión y sobre todo la incertidumbre que podéis sentir en este momento muchísimos funcionarios de aquí de nuestra ciudad al quedarse, bueno, pues desierto, ¿no? Esta asistencia sanitaria que hasta ahora estáis recibiendo.
Efectivamente, es que tenemos una incertidumbre de qué va a pasar, si va a haber compañías que nos van a poder seguir atendiendo y poder seguir teniendo los seguimientos y el tratamiento con el que estamos desde hace tiempo, o si vamos todos a Seguridad Social y ese volcado de 1,5 millones de funcionarios va a poder llevarlo a cabo o no, porque ya que está mal ya la Seguridad Social, pues con más gente va a haber más listas de espera y el miedo que tengo sobre todo es el tiempo de atención, si van a seguir haciéndome los seguimientos cada 6 meses, si yo voy a poder seguir con mis tratamientos, y el miedo a que vuelva a aparecer el cáncer es lo que más tengo.
Claro, aparte de lidiar con ese sentimiento, entiendo también de, bueno, pues de miedo a que vuelva a aparecer esa enfermedad que desgraciadamente tanto vemos en nuestro mundo, es ahora quién te va a tratar, ¿no? Realmente quién va a poder continuar con ese proceso de seguimiento que tú estabas ahora, pues con una medicación que tienes que tomar a diario, incluso con inyectables un poco para prevenir que vuelva a aparecer el cáncer, y que todo eso imagino que tiene un control, que tú hasta ahora estabas tranquila porque continuaban contigo y tus médicos, entiendo, ya como de confianza, y ahora de repente todo desaparece.
Claro, es que a saber ahora cuándo me atienden, quién me atiende, si me van a seguir tratando en la misma línea, y claro, pues yo estaba tranquila con mis seguimientos y mis revisiones, y ahora pues nos entra muchísima incertidumbre. No me quiero yo imaginar pues gente que esté en pleno tratamiento de quimioterapia o que esté pendiente de una intervención, que estarán pues muchísimo peor que yo.
Porque claro, decía yo de alguna manera, Rebeca, que teníais ese sentimiento de frustración, entendía, o de rabia incluso, ¿no? Pero realmente también se entiende esta situación ante una falta de diálogo o de consenso político, y que esa falta a lo mejor de llegar a acuerdos os afecte a tantas y tantas y tantas personas con un tema tan delicado como es el de nuestra salud.
Pues es que además es un tema que afecta a todo el mundo. Porque si todos nos vuelcan en Seguridad Social, la Seguridad Social va a estar peor para todos. Entonces, es un sentimiento de, pues eso, de abandono y de incongruencia ante algo que se supone que es un modelo que podría seguir y que es beneficioso para todo el mundo.
Claro, vosotros hasta ahora entiendo que no habéis notado nunca ningún problema, no se sabía largas listas de espera a la hora de poder atenderos, y veíais que este modelo sanitario, como nos estás explicando, de alguna manera flaqueaba para que llegue haber llegado a esta situación.
No, yo no he notado nada. Yo me han atendido perfectamente hasta ahora y yo no he notado nada.
Aún así, Rebeca, tú has sido muy precavida y pese a todo lo que pudiera pasar, ¿no? Con todo esto que se estaba contando también a través de los medios de comunicación, decidiste ir en enero, aunque no te tocaba hacer esa revisión, actualizar todos tus tratamientos para no quedarte de la noche a la mañana, ¿no? Sin ellos.
Claro, yo tengo un inyectable que necesita un visado por inspección médica, y el informe me caducaba en abril, entonces yo tenía la siguiente revisión en abril. Y yo me he adelantado y he tenido la revisión ahora en enero para tener ese informe actualizado y no quedarme sin la medicación durante un año. Entonces, bueno, yo ahí estoy cubierta, pero claro, no sé cuánto tiempo luego van a tardar en atenderme si vamos todos a Seguridad Social.
No sé si os gustaría mandar algún mensaje, Rebeca, o si alguien realmente os escucha, ¿no? A las personas afectadas, a los que, como en tu caso, pues habéis pasado una enfermedad como un cáncer, estáis ahora mismo intentando, seguir manteniéndose en esa línea de precaución, de intentar manteneros así con vuestro estado de salud actual. ¿Les diríais algo directamente a nuestros políticos? ¿Les diríais algo ante esa negociación para que
pues
realmente
sí
llegasen a un acuerdo?
Tienen que intentar apostar por este modelo, que económicamente es viable perfectamente, cuando ya está Seguridad Social está derivando cosas a la seguridad privada, intervenciones, resonancias, pruebas, y pues es que si ya no da abasto con la gente que tiene, tienen que intentar apostar por este modelo. Y las aseguradoras pues también tendrían que ser un poco más flexibles y que llegue a un acuerdo.
Pues ojalá lleguen estos mensajes, Rebeca, y tengan una pronta solución para tantas y tantas y tantas personas como tú que ahora mismo estáis en esa situación. Muchísimas gracias por habernos atendido. Rebeca Gómez, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros por darle visibilidad.
Sigo sintiéndote, echo de menos. eres lo que quiero, mi niña, mi sueño, todo eso que no tengo, que sigo sintiendo hoy por ti. Incluso en mis sueños me invento y me creo que te tengo, que toco tu cuerpo y sé que eso no es cierto, que estoy acojonándome sin ti. Desesperándome, te he buscado en mis sueños y ahogándome. Volverá, seguro que volverá. Yo sigo sintiéndote, echo de menos que acabe mi soledad. Volverá, te juro que volverá. Ese amor verdadero.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Se calcula que en Valladolid hay unos 120.000 pensionistas con una pensión media de 1.380 euros, en la provincia con una pensión contributiva media más alta en todo Castilla y León. Si desglosamos las cifras, según un avance provincial del INSS en diciembre del 2024, en Valladolid había casi 80.000 pensiones de jubilación, 28.500 pensiones de viudedad y 10.200 pensiones de incapacidad permanente. Pero queremos saber más acerca de todo lo que está pasando con los jubilados aquí en nuestra ciudad en los lunes, que ya sabéis que siempre salen a la calle para manifestarse. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y quien está con ellos es nuestra compañera Laura Ríos. Buenos días.
Buenos días, Marta. El tiempo ha dado una tregua. A esta hora brilla el sol en Fuente Dorada y por hacer un poco de recordatorio hay que decir que el Gobierno aprobó en diciembre un incremento de las pensiones con carácter general del 2,8% conforme al IPC, sería para 2025, y la subida de las pensiones más bajas de entre un 6 y un 9% por encima de la subida de los precios. Pero los pensionistas cobrarán el alza en enero, no así en febrero, por aquello de que decayó el decreto en el Congreso de los Diputados. Jesús Isabel es el portavoz de los jubilados y pensionistas de Valladolid. ¿Otro golpe más para los pensionistas? Buenos días.
Sí, un golpe más. Estamos acostumbrados ya a este tema. Nos tuvieron 4 años, casi 5, con el 0,25. Los mismos del 0,25 han votado no a la subida, poniendo argumentos y cosas que, visto el Real Decreto, detallado, un punto por punto, en ningún lado aparece todos esos argumentos que ellos han empleado, sino que se lo están inventando. Digan ustedes la verdad, no querían la subida, querían hacer guerra al gobierno, pero también díganle la verdad, señores del gobierno, ustedes tampoco tenían mucho ánimo en firmar la subida de las pensiones. Nosotros, hombres y mujeres pensionistas, estamos hartos y hartas de que nos tomen y nos secuestren. Cuando hay elecciones, vienen ustedes diciendo que nos quieren mucho, qué buenos somos los pensionistas y lo bien que nos van a tratar. Mire, llevamos años sufriendo las consecuencias de la congelación de las pensiones que tuvimos. Esas consecuencias hace que 6 millones de pensionistas, hombres y mujeres, estemos por debajo del salario mínimo interprofesional. Que la brecha de género entre hombres y mujeres en las pensiones sea de 400 euros, sobre todo en el tema de las pensiones más bajas. Es vergonzoso, y eso debería de darles vergüenza, que no apliquen la subida de las pensiones y vean la realidad y que lo digan. ¿Por qué no se dice que la realidad es que pensiones de 500 euros, de 400 y pico, iban a subir a 520, a 560 euros y esas personas, las más vulnerables, se las van a quitar? Y alguno puede pensar que 30, 40 euros no supone nada al mes. Pues esos 30 euros supone que esa persona tiene para el pan todo el mes. Y de esta manera se tiene que pensar si llega o no llega, si tiene para el pan o no tiene para el pan, si va a pagar las medicinas o no va, si tiene que encender la luz o no puede encender la luz, que cuando ha ido a la cesta de la compra ha visto que la han subido. Y cuando hablan del IPC, por favor, tampoco nos iban a subir el IPC, nos iban a subir el IPC medio. Y a cambio de subirnos el IPC medio, ya nos quitaron la paguilla hace 3 años. Nosotros decimos, basta ya de tomarnos como tontos. Ustedes aprobaron en el 21 que iban a mirar las cuentas de la Seguridad Social para demostrar demostrar que se ha demostrado, y por eso lo saben ustedes, si no lo saca, que las pensiones son suficientes, que nosotros las cotizaciones suficientes, que si en algún momento hay déficit es porque ustedes, gobierne de quien sea, han metido mano en el tema con gastos impropios, y es lo que ocurre. Nosotros también estamos hartos. Dígaselo ustedes a esa gente que quiere tanto, tanto y tanto de los pueblos, de las partes más despobladas, que les han quitado también el bono transporte, que les han quitado los ambulatorios, que va, cómo van a ir y tienen que pagar con una pensión de miseria que ustedes no se la han subido, ese bono transporte. Dígaselo.
Jesús, ustedes se movilizan todos los lunes, pero quizá este lunes noto el tono mucho más enfado, sobre todo decepción, ¿no?, también entre los jubilados y pensionistas de Valladolid, porque entiendo que esto era inesperado, ¿no? Decíais que golpe tras golpe, pero en febrero, eso sí, vais a cobrar menos que en enero.
Sí, ese es el tema, y por eso todavía muchos pensionistas no se lo creen, porque han visto la nómina de enero, que sí que les llega. Cuando venga la de febrero y vean que no les llega, entonces el cabreo será impresionante. Y nosotros queremos decir, aquí no es buscar culpable. Nosotros siempre en nuestra consigna decimos, gobierne con gobierne, el sistema público de pensiones se defiende. Nosotros vamos a estar en contra de los que han firmado los planes privados de empresa. Nosotros vamos a estar en contra de los que no nos suben las pensiones. Nosotros vamos a estar en contra de aquellos que por ley podían establecer que la pensión mínima sea igual al salario mínimo interprofesional y acabar con la brecha de género y no buscar parches. Nosotros vamos a estar ahí defendiendo. Llevamos 7 años y seguiremos yendo. Este tono que empleo hoy de cabreo no es por mí, porque a mí posiblemente, igual que a otros muchísimos pensionistas, no les afecta. Lo digo por esas mujeres que tanto hablan del baby boom, son las madres de los del baby boom, que son las que tienen 560 euros, que parieron 12 hijos, que levantaron este país, que no pudieron trabajar y que les vamos a pagar otra vez con un desprecio a todo su trabajo, al trabajo de los cuidados, al trabajo de parir a sus hijos, y que hoy, si no les llegaba la pensión, les va a llegar menos.
Jesús, y una última cuestión. Hemos visto como esta semana y antes de que decayera el decreto en el Congreso, como algunos dirigentes sacaban pecho porque Valladolid acumula la pensión contributiva más elevada de Castilla y León. Estamos hablando de 1.595 euros al mes, 347 euros más que en 2018. Pero, ¿cómo viven los pensionistas realmente?
Vamos a ver, la pensión media es como tan engañosa como aquel que dice que en España se pueden comer 3 pollos y uno come la pata y el resto se come los 2 pollos. Eso es el tema. En Valladolid hay pensiones de miseria. De miseria, y digo de miseria porque hay pensiones de 500. Están ahí las del SOBI, que es el también la provincia que más SOBI tiene, junto con León, porque no lo dice. Es también la provincia que más pensiones mínimas tiene, porque no lo dice. Vale, hemos tenido la suerte de tener las grandes empresas de desarrollo que en los años 70 cotizaron mucho más, y por eso tenemos las pensiones un poquito más altas, porque los salarios de la media de Valladolid han sido muchos altos. Vergonzoso tenía que hacer a nuestros dirigentes de Castilla y León darles vergüenza de que haya esa desigualdad entre Soria, Palencia, Zamora y Valladolid. Eso es lo que nos da. Y a nosotros nos preocupan todos y cada uno de los pensionistas, porque este sistema lo único que pretende es que sea solidario entre todos, no que unos cobren más y otros menos. No podemos permitir que a un pensionista de Soria, que es las más bajas de toda Castilla y León, en algunos pueblos la media esté en 500 euros la pensión, y eso no lo saquen, saquen la de 1.500. Eso es la vergüenza, porque a ese señor y a esa señora el transporte les cuesta, y además tienen que trasladarse porque no tienen médicos ni tienen especialistas. A esos señores, cuando van a por el kilo carne, les cuesta. Cuando van a por pan, les cuesta. ¿Qué pasa? Que no son ciudadanos, son tan ciudadanos como nosotros, son tan pensionistas, levantaron este país y cotizaron igual que yo, ese 36%, y por lo tanto tienen derecho a una pensión digna.
Te dejamos continuar, Jesús Isabel, portavoz de jubilados y pensionistas en Valladolid. Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por hacerlo informativo.
Bueno, les dejamos aquí en Fuente Dorada, rodeados de algunos jubilados y pensionistas, y sobre todo escuchando los discursos que hoy, sobre todo con un poquito más de enfado, después de lo ocurrido en el Congreso de los Diputados, están asistiendo algunos de ellos.
Los hemos escuchado. Gracias, Laura. Un beso.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C 2510261.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Flexicar. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Así llegamos a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.